Amén, hermanos.
Amén.
Aleluya por la economía de Dios.
Amén.
Estamos en la economía de Dios.
Amén.
Por eso necesitamos verla.
Amén.
Me impresionan las palabras que estamos viendo en este día.
Amén.
Estos verbos que el hermano Walter hablaba.
Amén.
En el primer mensaje tenemos el ver. Qué importante es el ver para poder saber lo que es la economía. ¿Verdad? Tenemos que mirar la economía de Dios. Y luego el segundo verbo es conocer. Debemos de saber qué es el cuerpo de Cristo. Ya aquí ya entramos más en la experiencia. Y luego el tercer verbo es comprender. Debemos de entender qué es el recobro del Señor. Y el segundo mensaje tenemos la palabra ocuparnos. ¿Verdad? Vimos que ya tenemos la unidad del Espíritu. Pero ahora debemos ocuparnos ¿en qué? En guardar la unidad. Entonces ya aquí ya estamos en la economía de Dios, estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en la unidad del Espíritu, pero ahora debemos estar más activos en ocuparnos en guardar la unidad del Espíritu. Y en el tercer mensaje, hermanos, tenemos dos palabras más, ¿verdad? Y es que tenemos guardar. Y tenemos que recibir.
Amén.
Y ahora ya aquí en este mensaje el Señor nos trae a algo más que toca nuestra vida diaria. ¿Verdad? Toca nuestro diario vivir. Toca allí donde nosotros estamos viviendo la vida de iglesia. Luchando por lograr este otro 80%. Cooperando con el Señor en las casas. Con los nuevos. Con los hermanos en reuniones de grupo. Yendo a los hogares de los nuevos, trayendo a unos, yendo a otros, ¿verdad? Y entonces en esta experiencia nos encontramos que verdaderamente somos diferentes unos de otros, como decía el hermano Walter, ¿verdad? Y por eso es que se requiere de mucha cooperación nuestra para con el Señor, porque nos vamos a encontrar con hermanos que son totalmente diferentes a nuestros conceptos. Diferentes a lo que nosotros somos. Entonces, por un lado, estamos guardando la fe. Y por otro lado, tenemos que estar abiertos para recibir a otros cristianos, a otros creyentes. Incluso comenzando a aprender a recibirnos a nosotros mismos, entre nosotros, ¿verdad? Sí, el hermano que a veces dos del mismo país no se pueden llevar tan bien. ¿Por qué? Porque es difícil recibirnos unos a otros. Entonces, leamos arriba el título. Todos. Guardar la fe y recibir a los creyentes. Aquí tenemos el guardar y tenemos el recibir. Guardar es más activo. Es más agresivo. ¿Verdad? El guardar requiere que nosotros hagamos. Pero el recibir es más pasivo. Yo puedo recibir. Incluso estando sentado, ¿verdad? Así que recibir no es tan agresivo. Recibir es más bien, hay que estar abierto, ¿verdad? Pero guardar, hay que luchar. Entonces la Biblia habla de que debemos de guardar la fe. Incluso habla de que debemos contender por la fe. Pero para recibir a otros creyentes no debemos de ser tan agresivos, sino debemos de ser abiertos. No podemos ser tan legalistas, sino debemos de ser amorosos para con otros, ¿verdad? Abrir nuestro corazón, ser de un corazón amplio para que Dios pueda llevar a cabo su economía en una manera práctica entre nosotros. Así que alabado sea el Señor, hermanos, que Él en su misericordia nos ha traído a su economía. ¿Verdad? Su economía es que Dios, con todas las riquezas que Él tiene, quiere dispensar todas estas riquezas, todo lo que Él es. Dentro de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Esa es su economía. Y el resultado de la economía de Dios es que Él forma la iglesia. Cuando Él se dispensa, se mete en cada creyente, este creyente llega a ser parte del cuerpo de Cristo y como miembro del cuerpo de Cristo es agregado a lo que es la iglesia. Ya la iglesia es el conjunto de todos estos que están siendo los recipientes de la economía de Dios. Cada vez que Cristo viene a un nuevo y lo salva, ese llega a ser miembro del cuerpo. Y como miembro del cuerpo, es parte de la iglesia.
Sí,
ese es el llamado, ¿verdad? El que ha salido del mundo. Ha sido sacado por Dios para llegar a ser parte de la iglesia. Y la iglesia es la expresión corporativa de Cristo, ¿verdad? La iglesia es la que expresa a Dios aquí en la tierra hoy en día. Dios solamente tiene a un grupo de personas que es muy importante para Él en la tierra. Y esto es su iglesia. No importa, como decía el hermano, que sean quizás 15. Quizás solo un grupo pequeño está en una localidad, pero si estos 15 están practicando la unidad del Espíritu, cooperando con el Señor para que Él lleve a cabo su economía, entonces Dios cuenta con estos 15. Y si en una localidad el Señor tiene 200, pues este es el grupo con quien Dios cuenta. Y donde nosotros estamos, hermanos, nosotros somos ese grupo importante que Dios tiene. Seamos la cantidad que seamos, Dios cuenta con cada uno de nosotros. Por eso es que estos entrenamientos son importantes. Debemos de ser entrenados para ver, ¿verdad?, qué es la economía de Dios. Y debemos de ser entrenados para poder practicar todos estos puntos. Estos bosquejos, hermanos, son bosquejos que debemos de regresar a nuestras casas y hacer tiempo para volver a repasarlos, ¿verdad? Y volver a leer todos los versículos. Y tenemos la versión, la maravillosa versión Recobro, que tiene sus notas. Ahora, el mensaje de hoy nos da una tarea más grande. Si usted observa el bosquejo, principalmente la primera página, usted mira cada versículo después de cada punto y en cada versículo le da las notas. El versículo y un uno pequeño. El versículo y un dos pequeño. El versículo y un tres pequeño. Quiere decir que para cada punto, hermanos, tenemos el versículo y tenemos las notas. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Verdad? ¿Qué haríamos para leer un bosquejo como este si no tuviéramos nuestra versión Recobro? Alabado sea el Señor, que para el próximo año, dice el hermano, vamos a tener toda la Biblia. ¡Oh, Señor Jesús! Tenemos que devorarnos esta Biblia. Hermanos, leamos este enfoque. Y aquí hay una palabra de más, dice, a fin de, ¿verdad? Después seguimos con tener, a fin de tener el testimonio del Señor apropiado. Todos juntos. Aleluya. Dos cosas, ¿verdad? Debemos de guardar la fe y debemos de ser generales en recibir a los creyentes. Enseguida vamos a ver lo que es esta fe, ¿verdad? El punto uno dice, en la vida de la iglesia tenemos solamente una cosa que es específica o especial, la fe, que se compone de las creencias respecto a la Biblia, Dios, Cristo, la obra de Cristo, la salvación y la iglesia. Esto se refiere a nuestra fe objetiva. ¿Qué si lo leemos todos juntos para que nos acordemos qué es esta fe objetiva? La Biblia, Dios, Cristo, la obra de Cristo, la salvación y la iglesia. Debemos de memorizar esto, hermanos. Esta es la fe objetiva. La fe tiene dos aspectos. La fe tiene el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo. La fe subjetiva es nuestra acción de creer. ¿Se acuerdan cuando escucharon el Evangelio? Al principio no creían. Ni en la Biblia, ¿verdad? Ni en Cristo. Quizás creían en un Dios objetivo allá muy lejos. Pero un día el Evangelio se fue predicado a uno de nosotros. Y si nosotros planear, si nosotros querer, algo dentro de nosotros se activó. Y se empezó a mover. Y empezamos a poner más atención al Evangelio. Y mientras la persona nos hablaba, poníamos más atención. Y cuando nos preguntaron que si creíamos, dijimos sí. Y cuando nos dijeron que si queríamos recibir al Señor, dijimos sí. ¿Verdad? Y hicimos la oración para recibir al Señor dentro de nosotros. Y ahora estamos aquí. Somos creyentes. Hemos recibido al Señor dentro de nosotros. No nos obligaron. ¿verdad? Sino algo en nosotros se activó que empezó a recibir y a recibir y a recibir. Y cuando sentimos, Cristo había entrado. Y después aquellos que nosotros no nos gustaban porque gritaban mucho, oh Señor Jesús, ahora nosotros andamos invocando con ellos, ¿verdad? Ahora nosotros andamos causando ese alboroto, enseñando a otros a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque está ese aspecto de la fe que es subjetivo, que es una corriente de nosotros que cree a todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Aleluya. La fe también, el otro aspecto es el aspecto objetivo, hermanos. Y el aspecto objetivo tiene que ver con las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Esta fe es una fe que cree en algo real y en algo viviente. Y número uno, esta fe cree en es la Biblia, ¿verdad? La fe objetiva está compuesta de lo que es la Biblia. Y una cosa lleva a la otra, porque la Biblia nos habla de Dios, ¿verdad? Y Dios nadie lo ha visto. Así que para nosotros poder conocer y acercarnos a Dios, tenemos que ver y recibir a Cristo, ¿verdad? Y Cristo vino hace 2000 años para llevar a cabo la economía de Dios. Y aquí vemos en la Biblia la obra redentora de Cristo, la obra de salvación, ¿verdad? Y la salvación produce la iglesia. Entonces, una cosa lleva a la otra y así hasta que toda nuestra fe está completa. Esto es lo que nosotros creemos. Este es nuestro tesoro. Esto es lo que nosotros, para esto nosotros somos. Esta es nuestra fe única, ¿verdad? Nadie nos puede convencer de diferente manera. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la Biblia. Y la Biblia es la palabra infalible de Dios. La Biblia no falla. La Biblia es donde Dios habla a todo aquel que está abierto. En 1 Timoteo 1:9, hermanos, habla de manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe algunos. ¿Verdad? Este versículo de 1 Timoteo 1:9 está hablando de nuestra fe objetiva. Y se refiere a lo que creemos, mientras que la fe subjetiva se refiere a nuestra acción de creer. Ya ve lo que le decía, ahí dice nota 3, ¿verdad? Todo el bosquejo es así. Espero, hermanos, que todos vayamos a estas notas después y estudiemos cada nota, que nos van a abrir un paisaje tremendo, ¿verdad? De lo que es la fe objetiva. En la letra B dice, en Hechos 6:7, la fe es la fe objetiva. Toda la revelación del Nuevo Testamento con respecto a la persona de Cristo y su obra redentora constituye la fe de la economía neotestamentaria de Dios. Y la fe es el contenido del Evangelio completo. Esto es según 1 Timoteo 1:1. De acuerdo a la economía neotestamentaria de Dios, que incluye los siguientes aspectos. Y estos son, número uno, es la Biblia. ¿Verdad? La Biblia de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. ¿Verdad? La Biblia vino a ser la Biblia por el aliento de Dios. Cuando Dios exhaló, ¿verdad? La Biblia llegó a existir. Y ahora tenemos la Biblia en nuestras manos. El libro que más han querido destruir se sigue multiplicando más y más. Y ahora se sigue multiplicando en la versión Recobro. Cada vez escuchamos lo maravilloso que es esta versión y los testimonios son maravillosos. Dios está usando esto, hermanos. Así que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente por Dios como el aliento de Dios. Es importante que leamos una nota para que tengan una probadita. ¿Qué si leemos 2 Timoteo 3:16 y leemos la nota 2? Vamos a leer 2 o 3 notas, así que tenga la Biblia a la mano. Y ya las otras las pueden leer ustedes. 2 Timoteo 3:16. Leemos el versículo y luego vamos a leer la nota 2. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. La nota 2 es dada por el aliento de Dios. Leámosla todos. Esto indica que la escritura, la palabra de Dios, es el aliento que sale de su boca. El hablar de Dios es su exhalación. Por tanto, su palabra es espíritu o aliento. Así que la escritura contiene y comunica a Dios como el espíritu. El espíritu es, por lo tanto, la esencia misma, la sustancia de la escritura, así como el fósforo de la sustancia esencial de los cerillos. Debemos encender el espíritu de la escritura con nuestro espíritu para obtener el fuego divino. La escritura, la palabra de Dios, que contiene y comunica a Dios el espíritu, también contiene y comunica a Cristo. Cristo es la palabra viviente de Dios y la escritura es la palabra escrita de Dios. Aleluya, hermanos. Yo no lo puedo decir mejor que esa nota, ¿verdad? Ahí está, perfecto, claro. Sí que debemos de ir esas notas. La Biblia fue inspirada por Dios y es su aliento. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, tenemos que ejercitar nuestro espíritu, así como raspar el cerillo, porque la Biblia contiene a Dios y Dios es espíritu. Cuando nosotros tocamos en la Biblia el espíritu de Dios, nosotros tocamos a Dios. Aleluya. El segundo punto, hermanos, es que en la Biblia encontramos a Dios. Hermanos, Dios es uno. ¿Cuántos dioses hay?
Uno.
Solamente uno. Dios es singularmente uno, pero a la misma vez, Él es Dios triuno. Él es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, pero nunca tres dioses. Son el mismo Dios. Y la Biblia respalda eso y aquí tenemos todos los versículos. Mire, 1 Corintios 8:4 dice, no hay más que un Dios. La Biblia respalda de que Dios es uno. Solamente hay un Dios. 1 Corintios 8:6 dice, solo hay un Dios. Y 2 Timoteo 5 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay entonces?
Uno,
¿verdad? Este Dios único es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. ¿Por qué Dios es triuno, hermanos? Porque Dios tiene una economía. Si Dios se hubiera quedado en los cielos como Dios el Padre, el Dios invisible, no hubiera manera de que Él se hubiera podido impartir en el hombre. Pero porque la economía de Dios requiere que Dios se imparta en el hombre, en Dios, Dios tuvo que procesarse. Dios tuvo que venir al hombre en su Hijo, Jesucristo. Hace 2000 años, Dios se hizo carne. Cuando nosotros vemos en Juan 1:14, dice que el Verbo, la palabra, se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Entonces ya Dios podía caminar aquí en la tierra. Dios se había hecho palpable, se había hecho visible a la gente que lo rodeaba. Entonces Dios tiene que ver con su economía. Dios tiene que procesarse para poder llevar a cabo esta economía. Y Jesucristo vino con una misión, ¿verdad? Especial. Y este Jesucristo llegó a ser el Cristo, que es el punto 3, ¿verdad? Que es parte de su economía. Y Cristo, hermanos, quiere decir el ungido de Dios. Él vino con un propósito particular, y es que Él tenía que pasar por este proceso de encarnación, vivir humano, ir a la cruz, morir para rescatarnos, redimirnos de nuestros pecados, comprarnos de regreso para Dios, justificarnos, y un día, hermanos, después de su resurrección, llegó a ser el Espíritu vivificante, se presentó a sus discípulos, y cuando atravesó la pared, todavía venía con cuerpo glorificado y era el Espíritu y se sopló en los discípulos. Y después ascendió al Padre. Todo este proceso maravilloso que Él pasó es para dispensarse dentro del hombre. Y así llegó a ser el Espíritu. Cristo era el propio Dios en la eternidad. Llegó a ser hombre en el tiempo. Su deidad es completa y su humanidad es perfecta. Él es tanto Dios como hombre, poseyendo tanto la divinidad como la humanidad. Oh, Señor Jesús, gracias por tu proceso maravilloso. Entonces, Dios, hermanos, es el Padre y Dios es el Hijo. Dios es Cristo, ¿verdad? Dios también es el Espíritu. Y ahora este Espíritu está dentro de nuestro espíritu. Cuando nosotros vamos a la Biblia, tocamos al Espíritu de Dios. Cristo vino y a través de su humanidad, Él llevó a cabo la obra de Cristo. El punto 4. Cristo primero se hizo hombre en la encarnación y murió en la cruz por nuestra redención. Luego Él se levantó de los muertos para nuestra regeneración. Ascendió a los cielos para ser el Señor de todo y volverá como el novio para la iglesia y el Rey de Reyes de todas las naciones. Aleluya por la encarnación y la muerte de Cristo. Él tenía que morir porque el hombre, porque cayó y pecó, el hombre había llegado a ser posesión de otro. Y esto es del enemigo de Dios. Al Cristo morir en la cruz, Dios pagó un precio para comprar al hombre de regreso y traerlo a Dios. Antes éramos de Satanás por estar en el pecado, pero ahora nuestros pecados han sido perdonados. Dios nos compró a través de la muerte redentora de Cristo y ahora pertenecemos a Dios. Aleluya. Él se levantó de los muertos para nuestra regeneración. ¿Por qué necesitábamos regeneración? Porque estábamos muertos. En Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habla que estábamos bien lejos de Dios. Estábamos muertos. Nuestro espíritu amortecido, que era la única parte que Satanás no había tocado del todo, aunque sí había ensuciado nuestra conciencia, nuestra alma destruida y nuestro cuerpo peor. Pero un día Cristo vino y se hizo el Espíritu. Y a través de salvarnos, Él regeneró nuestro espíritu. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nuestro espíritu ya recibió el gen divino en Él. Ahora ya nosotros no solamente vivimos nuestra vida natural, sino que vivimos por la vida regenerada. La vida que tiene a la vida de Dios en el Espíritu. Luego Él ascendió a los cielos para ser Señor de todo y volverá como el novio para la iglesia. Él está trabajando en nosotros, hermanos, para convertirnos en la novia. ¡Aleluya! ¡Qué plan más maravilloso tenía Dios! Esta es una salvación con propósito. Por eso nuestra fe, hermanos, es muy fuerte. ¿Verdad? Estas son las cosas que nosotros creemos. Esta es la fe por la cual contendemos y luchamos, ¿verdad? Esta es la fe que debemos de guardar. Y al final va a venir para ser el Rey de Reyes de todas las naciones. O sea, va a venir para establecer el reino milenial sobre la tierra. ¿Qué si leemos todos el punto 5? Aleluya, este es el evangelio que nosotros predicamos, ¿verdad? No lo predicaron, ahora nosotros lo predicamos. Un pecador debe arrepentirse, debe creer en Cristo. Mucha gente dice creo, pero no quieren recibir al Señor. Quieren creer de una manera objetiva sin experimentarlo. Pero para que una persona reciba a Cristo dentro de él, tiene que arrepentirse. Sus pecados deben de ser perdonados. Tiene que creer, ¿verdad?, subjetivamente, para que esto llegue a ser una realidad. Entonces recibe la redención, la justificación, es regenerado y recibe la vida eterna y se convierte en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios llega a ser parte, llega a ser miembro del cuerpo de Cristo. Ya no solamente está afuera, sino ahora ha entrado a una esfera divina y mística. Esta persona que antes era un mundano, ahora se convierte a Cristo y su estado ha cambiado totalmente, porque se ha convertido en un hijo de Dios. Y ahora él es miembro de la iglesia y es miembro del cuerpo de Cristo. Todos estos versículos, hermanos, con sus notas están riquísimos. A nosotros ser salvos o a estos pecadores arrepentirse llegan a ser parte de la iglesia, que es compuesta de todos los creyentes genuinos en Cristo. Como el cuerpo de Cristo es universalmente una, y la iglesia local, como la expresión del cuerpo de Cristo, es localmente una. Una ciudad, una iglesia. Y en los mensajes anteriores nosotros vimos, ¿verdad? Principalmente en el mensaje segundo, lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. El cuerpo es uno universalmente. La iglesia es una universalmente. Pero para poder expresarse, Cristo debe tener un testimonio local en cada ciudad. Decía el hermano cuando teníamos comunión de que estos mensajes, hermano, fueron dados bajo el contexto de llevar a otras ciudades, de ir a otras ciudades e implantar iglesias árboles, ¿verdad? Esta salvación de Dios tiene que seguirse esparciendo. Cada ciudad debe recibir este testimonio local. Cada ciudad debe de tener una iglesia como testimonio de Cristo. Aleluya. Debemos de ver la iglesia, hermanos. Compartía el día del Señor pasado que la iglesia no es el edificio. Lamentablemente, a veces todavía nosotros no vemos la iglesia. Y el día del Señor en la mañana hablamos de ir a la iglesia. Cuando el hermano nos decía que cuando estamos en ese 80% de nuestros hogares, ya somos la iglesia. Cuando nos despertamos, somos la iglesia. Estamos en la iglesia. No vamos a la iglesia. Cuando estamos ahí, hermanos, aún dormidos, estamos disfrutando al Señor. Estamos en la iglesia. La iglesia no es una religión. La iglesia son los llamados de Dios. Han sido llamados para hacer este testimonio local en la ciudad. Quiera el Señor abrir nuestros ojos para ver todo esto, hermanos. La letra C dice, necesitamos nutrirnos con las palabras de la fe, a fin de que crezcamos en vida y ministrar a Cristo a otros. Debemos guardar el misterio de la fe y debemos llegar a la unidad de dicha fe. Tenemos la unidad del Espíritu, pero tenemos que guardar la unidad de la fe. Y cuando leíamos en 1 Timoteo 1:9, dice que algunos se naufragaron de la fe. Quiere decir que la fe objetiva podemos perderla, hermanos. Con el aspecto de la fe objetiva, hemos sido regenerados, hemos recibido al Señor, hemos recibido la vida eterna, somos hijos de Dios, eso no lo perdemos. Pero la fe objetiva sí podemos naufragar de ella. Por eso es que aquí la palabra guardar es activa, ¿verdad? Debemos de nosotros cooperar con Dios para guardar esta fe. Todos los días, hermanos, debemos de ir a la palabra. ¿Verdad? Todos los días debemos de buscar al Señor en la versión Recobro. Amén. Todos los días debemos de leer 2 o 3 notas. Todos los días y cada año debemos de leer toda la versión Recobro con sus notas. ¿Verdad? Amén. Aleluya. Amén. Me acuerdo cuando el hermano Minoro nos estaba animando a leer la Biblia. Dice que ahora la versión Recobro la tienen tantos cristianos fuera del Recobro del Señor. Pero ellos, dice, la están leyendo. Y después nos pregunta, ¿y nosotros qué? Dice, si ellos leen la versión Recobro y nosotros no la leemos, dice, ¿quiénes van a hacer el Recobro del Señor? Debemos de guardar nuestra fe objetiva, que comienza, hermanos, con ir a la Biblia. Y leerla de tapa a tapa, marcarla, hacer notas en ella, ¿verdad? Aleluya, no digo más. Cada uno debemos de cooperar con el Señor, hermanos, yendo a la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos nutrimos con las palabras de la fe. La Biblia ya no llega a ser simplemente un libro de blanco y negro, ¿verdad? De papel y tinta. Sino que la Biblia llega a ser nutrimiento para nosotros. Llega a ser nuestro alimento. A tal punto de que cada día tenemos hambre por leer la Biblia. Debemos de buscar qué tiempo en el día a nosotros se nos hace más fácil, más práctico para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque de la Biblia dependen todos los otros puntos que forman nuestra fe objetiva. Que es Dios, Cristo, la obra de Cristo, la salvación, la iglesia. En esta fe, hermanos, nosotros somos particulares. En esta fe, nosotros somos específicos porque es algo especial, ¿verdad? Contendemos, luchamos por esta fe. Yo le decía a mi esposa, ¿qué vas a hacer tú? Ahí teniendo comunión ella y yo. Si un mormón viene y quiere discutir contigo y te dice que él cree en la Biblia y el libro mormón, y él te quiere convencer a ti de que los dos son iguales, y le digo, pues vas a tener que contender por la fe. Vas a tener que luchar porque solamente hay una Biblia, hermanos. El otro libro lo agregaron después. Que crean ellos en él, pero nosotros creemos solo en uno. Y si hay manera, le digo a ella, de defenderte, tienes que defenderte para tú convencerlo a él de que solamente la Biblia es la palabra de Dios. Otros libros no son la palabra de Dios. Debemos de guardar el misterio de la fe y debemos llegar a la unidad de dicha fe. Aleluya, que cuando vamos a la Biblia nos nutrimos. Pablo le dice a Timoteo, si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Primera Timoteo 4:6, y ahí tenemos las notas, ¿verdad? También debemos pelear la buena batalla de la fe, contender ardientemente por la fe y guardar la fe a fin de que seamos recompensados por el Señor en la segunda manifestación. En 1 Timoteo 6:12 habla de la buena batalla de la fe. En Judas 3 habla de que contendamos ardientemente por la fe. Y en 2 Timoteo 4:7 Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y al final dice, he guardado la fe. Igualmente debemos de hacer nosotros, hermanos, debemos de guardar esta fe que es nuestra preciosísima fe. Aleluya. Alabado sea el Señor. Se me está acabando el tiempo, vamos al punto 2. Hermanos, leamos el punto todos juntos, el número 2. Esto es basado, hermanos, en Romanos 14, del 1 al 9. Debemos de leer todos estos versículos y vamos a darnos cuenta de que Pablo, ¿verdad?, era muy flexible para con los creyentes. Entonces, ahora que nosotros estamos, sea que pastoreando nuevos creyentes, teniendo reuniones de grupos con los hermanos de nuestra localidad o con cualquier hermano que nos encontremos por aquí y por allá, nosotros debemos de ser generales en nuestro recibir a todos los hermanos, porque los hermanos que nosotros que conozcamos, principalmente los hermanos que vienen de una denominación, vamos a descubrir que ellos creen en muchas cosas que no están correctas conforme a la Biblia. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a pelear con ellos? ¿O vamos a ser flexibles, abiertos, amplios de corazón para recibirlos y nutrirlos con las palabras de la fe? Así que en lo que se refiere, hermanos, al primer punto, nuestra fe objetiva, por esa contendemos, ¿verdad? Por esa luchamos, por ella, ¿verdad?, la guardamos, ¿verdad? Y de ella no variamos. Eso es lo que nosotros creemos y así es, porque está en la Biblia. Pero en lo que se refiere a nuestra relación con los hermanos, aquí debemos nosotros de abrir nuestro corazón al Señor y tener mucho cuidado, para que nosotros no nos convirtamos en personas legalistas, ¿verdad? Que traemos nuestra propia vara para medir a los hermanos de la iglesia o traemos nuestra propia vara para medir a los hermanos de las denominaciones. Oh, este hermano hace esto, este hermano hace aquello, este cree en esto, que este cree en otro, ¿verdad? Y entonces, en vez de atraerlos para que ellos vengan a la iglesia, los corremos de la iglesia. Oh, Señor Jesús, sálvanos, Señor. Necesitamos mucha misericordia del Señor. Porque como les decía al principio, hermanos, en este punto ya estamos llegando a nuestra vida diaria y nuestra relación de unos con otros en la iglesia y nuestra relación entre nosotros con otros cristianos, ¿verdad? Cómo nosotros nos recibimos entre nosotros y cómo recibimos a los hermanos. Y aquí hay varios puntos que dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no hay una respuesta definida respecto al asunto de si debemos comer o no a los sacrificios ofrecidos a los ídolos. El 1 dice algunos versículos tales como 1 de Corintios 8, 4 al 8 y 10, 25 al 27 dan base para decir que sí. Sin embargo, otros versículos tales como 1 de Corintios 8, 9 al 13, 10, 28 y 29 dan base para decir que no. Dice el hermano Lee en los extractos, cuando lo lean, dice, si ustedes, yo les pregunto, que si debemos de comer o podemos comer cosas sacrificadas a los ídolos, si ustedes me dicen que sí, yo les voy a decir que no. Y si me dicen que no, yo les voy a decir que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? No es ni sí, no es ni no. Es que nosotros debemos de ver que cada situación es diferente y nuestro corazón debe ser tan amplio, ¿verdad? Y ejercitarnos delante del Señor para ver si lo que vamos a hacer agrada al Señor o no, es lo correcto o no. Y a la misma vez hablan estos versículos de que debemos de tener cuidado de no causar tropiezo al hermano, ¿verdad? Si que debemos de ejercitar nuestro espíritu, tocar nuestra conciencia y hacer lo correcto delante de Dios. En sí la Biblia no nos está diciendo lo que hagamos, sino que los muestra, dice el hermano Lee en la nota. Por muchos años yo no comprendía esto, hasta que un día yo pude entrar en el espíritu de Pablo y pude darme cuenta de que Pablo era muy general. Él era muy amplio y muy flexible. Y por eso él puso estos versículos aquí. No es un asunto de sí o no, es un asunto de generalidad. Sin tal espíritu de generalidad, seguramente causaremos división. Entonces causaremos problemas en vez de ayudar a otros. La B, todos. El uno dice, debemos recibir al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahí tenemos el versículo 1. ¿Qué si leemos esta nota? Es una nota muy buena. Romanos 14, 1. Leamos el versículo primero. Ahora bien, recibid al débil en la fe. Y leemos la nota 1. Este capítulo puede considerarse un suplemento de la constitución de la vida de la iglesia. Al presentar cada artículo, el corazón del autor era tolerante, su actitud amplia y su manera de ver las cosas noble. Para practicar la vida de la iglesia que él instituyó en el capítulo 12, debemos seguir estrictamente el suplemento presentado en este capítulo. Muchos santos que aman al Señor y procuran vivir la vida de la iglesia han fracasado porque han descuidado este asunto o se han equivocado al respecto. Entonces debemos de aprender a tener un espíritu, ¿verdad?, bastante general, un corazón, un espíritu amplio, y tener, ¿verdad?, el entendimiento de que así como Pablo era, nosotros debemos de ser en lo que se refiere a recibir a otros creyentes. Porque uno cree que puede comer de todo o cree que solo debemos comer legumbres. Debemos recibirlo porque Dios lo ha recibido. Hagamos o no diferencia entre día y día o juzguemos iguales todos los días, debemos recibirle. En cuanto a doctrinas tales como la inmersión, la aspersión, el cubrirse la cabeza, el lavamiento de los pies, el comer, guardar los días, el matrimonio y tantas otras cosas, debemos ser generales. Estas son las cosas, hermanos, que se encuentran en la Biblia, pero que nosotros estamos, ¿verdad?, peligramos de volvernos legalistas y, ¿verdad?, y poder ser muy fuertes con los hermanos y querer aplicar estas cosas porque están aquí en la Biblia. Pero aquí en estas cosas, hermanos, estas no son los puntos principales de nuestra fe. Estas son cosas secundarias con las cuales nosotros debemos de ser bastante generales entre nosotros los hermanos. Amén. Letra C. Sin Romanos 14, nunca podemos tener la vida del cuerpo. Si vamos a tener la unidad, tenemos que hacernos muy generales. De dice también debemos ser generales hacia otras iglesias locales. Aprender a seguir a todas las otras iglesias locales. No debemos ser tan definidos, tan determinados. Debemos estar abiertos y debemos ser generales. Hermanos, está bien seguirnos unos a otros. Si una iglesia está haciendo algo que beneficia a la nuestra y nosotros podemos practicarlo, pues amén. Si va a traer beneficio para la edificación de la iglesia, amén. ¿Verdad? Y si sentimos hacerlo diferente, pues amén. Pero son cosas con las cuales estamos simplemente abiertos y somos generales y no causamos de cosas así un problema. No debemos ser cerrados, sino debemos de ser abiertos. No debemos ser tan definidos o determinados. Oh, Señor Jesús. Ahora vamos a entrar en otros puntos serios aquí, hermanos, que son cosas que nosotros no podemos practicar. Entonces, aquí habla, hermanos, de un balance. Si nosotros somos muy estrictos con nuestra fe objetiva, podemos ser cerrados de corazón y no somos generales. Y si solo somos generales, entonces nos podemos volver muy sueltos. Entonces necesitamos un balance, ¿verdad? Y también la Biblia es maravillosamente inspirada por Dios, hermanos. También nos habla claramente para balancear el punto de ser generales. Nos habla de las cosas que la Biblia dice no podemos nosotros practicar. Leamos la letra E todos juntos. Todas estas cosas, hermanos, que se mencionan aquí, como la adoración a los ídolos, la fornicación, la avaricia, la maledicencia y otros pecados serios, la división y negar la encarnación de Cristo, son cosas serias, ¿verdad? Y no debemos tocarlas. Tampoco yo las voy a tocar mucho en este mensaje. Son cosas que no me voy a meter en problema. ¿Sabe qué debemos de hacer? Debemos tener comunión. Cuando nosotros no tenemos cuidado, dañamos a los hermanos. Conocemos casos, hermanos, cuando incluso hermanas, ¿verdad? Hermanos también, pero incluso hermanas, han causado problemas porque son muy legalistas con algunas cosas. Si un cristiano, hermanos, si un contacto que nosotros tenemos va y adora a los ídolos, pero está abierto a escuchar el evangelio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no puedo ir a adorar ídolos con él, pero si él viene a un lugar donde yo puedo predicarle el evangelio, debo predicarle el evangelio, pero yo no puedo ir a adorar ídolos con él, ¿verdad? Entonces tenemos que saber hacer la diferencia entre lo que otros practican y lo que nosotros no podemos practicar. Aquí dice Romanos 14:1, la nota, ¿verdad? Que leímos. La idolatría es algo que blasfema, a la persona de Dios. Ninguno que practique la idolatría debe ser permitido en la vida de iglesia. Oh, Señor Jesús. La palabra dice, hijitos, guardaos de los ídolos, en 1 Juan 5:21. Y en 1 Corintios 8:4-7 dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué es la idolatría, hermanos? La idolatría es todo aquello que reemplaza a Dios. Aún nosotros mismos debemos de examinarnos a nosotros. ¿Cuántas cosas nosotros podemos tener que reemplazan a Dios? Que reemplazan el tiempo que nosotros podamos tocar a Dios en la palabra. Así que no podemos ser estrictos con otros cuando nosotros no nos hemos examinado a nosotros mismos. Así que debemos de aplicarnos esto a nosotros primero. La fornicación, la maledicencia, la borrachera y otros pecados serios dañan a la humanidad. Y las personas que viven y permanecen en ese pecado rehusando arrepentirse, tienen que ser quitados de la iglesia. Y ahí tenemos los versículos. Me llamó la atención en el punto aquí, la palabra que dice maledicencia. Y de este somos todos culpables. ¿Sabe qué quiere decir la maledicencia? Quiere decir murmuración, ¿verdad? Quiere decir chismorreo. Quiere decir habladuría. y quiere decir difamación. Escuchamos anteriormente que debemos de cuidar nuestro hablar. Bueno, aquí tenemos una palabra clave. La fornicación, la maledicencia, la borrachera y otros pecados serios dañan a la humanidad. Entonces, hermanos, cuando nosotros juzgamos a los hermanos, dañamos la humanidad. Amén. La división daña el cuerpo de Cristo. Si nosotros practicamos los dos puntos anteriores, causamos problemas al cuerpo de Cristo. Y la economía de Dios es llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. La economía de Dios no solamente dispensa, transmite a Dios, ¿verdad?, en los creyentes, sino que también los alimenta para que sean edificados como el cuerpo de Cristo. Y si en nuestra vida hay prácticas que no van conforme a la palabra, entonces dañamos el cuerpo de Cristo. Y aquí dice, a fin de preservar la unidad del cuerpo, debemos rechazar a los que disienten, los que causan tropiezos. Romanos 16, 17. Y habla en la nota, hermano, de una persona tendenciosa o una persona divisoria. Y ser tendencioso, hermanos, es ser parcial, es ser arbitrario, es ser apasionado. Cuando uno se vuelve apasionado, insiste mucho en un punto de la Biblia, uno puede causar división en el cuerpo, ¿verdad? Uno puede convertirse en un sectario. Y un divisorio es una persona que causa linderos, fronteras, margen, causa, ¿verdad? Sí, división. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros nos ejercitemos para no estar en estas cosas, sino que estamos aquí para cooperar con el Señor, para que Él lleve a cabo su economía a través de nosotros. Todo el que va más allá y no habita en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Los herejes, los que niegan la concepción divina y la deidad de Cristo, como lo hacen los modernistas de hoy, debemos rechazar a una persona así y no recibirla en nuestra casa ni saludarla. Todas estas cosas, hermanos, balancean el punto anterior de que debemos ser generales, ¿verdad? Y el punto de ser generales es balanceado por nuestra fe. Así que nuestra fe objetiva es muy importante. Nosotros mismos debemos de estar seguros de lo que creemos. Por eso es importante ir de regreso a estos bosquejos, repasar estos puntos con los versículos y estar claros. Y en lo que se refiere a otro, somos generales. Pero después en la Biblia vemos con las cosas que debemos de tener cuidado para no ser tampoco muy sueltos y muy generales, o sea, muy amplios, y recibir todo hasta lo que no debemos. Leamos todos el punto número 3. Amén, Señor Jesús, en la vida de la iglesia recibimos a todos los cristianos, pero no podemos aceptar a las divisiones donde ellos se reúnen. Una cosa es no recibir, ¿verdad?, la denominación. Otra cosa es no recibir a los hermanos. Los hermanos o las personas, si no tienen al Señor, ¿verdad?, son bienvenidos para que nosotros les prediquemos a ellos. Pero el sistema divisorio, denominacional, ese es el que nosotros rechazamos. De eso debemos de estar claros. No es lo mismo, hermanos, estar en una iglesia local o estar en una denominación. Dios nos sacó de allí, porque nosotros, los que estábamos antes en una denominación, estábamos en división sin saberlo. Pero por su misericordia, un día el Señor llegó a nosotros y nos sacó de allí. Ese sistema divisorio lo rechazamos, pero a los hermanos los recibimos. Así que la división es condenada por la palabra, es condenada por Dios, porque daña el cuerpo de Cristo, pero no a los cristianos. Así que no vayamos a los hermanos que vamos a pastorear, que llaman a la radio, que quieren un Nuevo Testamento, y no le digamos a la primera cita cuando le vamos a entregar el Nuevo Testamento y le decimos, ¿dónde tú te reúnes? Pues en una iglesia X aquí, tú estás en división. Hermano, llegamos nosotros a cerrarnos la puerta. Nos la abrió y nosotros mismos la cerramos ese mismo día. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como dijo el hermano, no cuidamos nuestro hablar. Así que cuando nosotros vamos a los hermanos, vamos a los hermanos. Y qué bueno que nos invitan a sus casas y no nos invitan donde ellos se reúnen. Así que nos lo hacen más fácil. ¿Cuántos están llamando hoy en día? Así que vamos y vamos con un corazón muy abierto, estando claro de que lo que nosotros creemos es así porque la Biblia lo dice, pero con un corazón amplio, dispuestos a impartirle a ellos a Cristo, a simplemente alimentarlos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, quizás un año, quizás un año y medio, quizás dos años. Si nos siguen recibiendo, debemos de ir y seguir impartiendo a Cristo, y seguir impartiendo a Cristo. Qué maravilloso cuando escuchamos a un contacto, hermanos, que a la primera ya quiere venir a las reuniones y se queda en la vida de la iglesia, ¿verdad? Quisiéramos que todos fueran así. Pero hay otros contactos que después de un año impacientan a los hermanos. Les terminan la paciencia a los hermanos, ¿verdad? Y ya los hermanos ya no hayan qué hacer porque tienen un año yendo a ese hogar y ya ellos no saben qué hacer porque ellos siguen contentos con el lugar donde ellos están. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a rechazar? Si nos vuelven a llamar, debemos de ir, ¿verdad? Hace un mes estábamos en este entrenamiento, exactamente hace un mes, allá en Puerto Rico. Y cuando esta hermana de allá escuchó esta palabra, no esta misma, pero otro bosquejo, algo, un punto similar, dice que a ella le tocó 5 años pastoreando a esta joven. 5 años. Si creíamos que un año es mucho. El hermano Lee en el libro dice 2 años. Esta hermana le tomó 5 años. Y esta hermana, el regocijo de ella era que después de 5 años, esta joven ahora está en el entrenamiento tiempo completo en México. Y luego a la misma vez será tocada con la palabra de ese día porque la palabra la instaba a hacer lo mismo otra vez. Y dice, y ahora tengo una joven que yo no quiero pastorear y ahí la tengo. O sea, ahora el Señor me está diciendo otra vez que vuelva a hacer lo mismo con esta joven. Así que hermanos, el Señor nos está entrenando. Ya no es un año o dos. A lo mejor nos va a tomar 5 años para traer a esta persona al Señor. Aleluya. Bueno, es algo rico para disfrutar porque los siguientes puntos pues están hablando de algo serio. Dice, las denominaciones no son solamente diferencias, son divisiones. Por consiguiente, no podemos aceptarlas. Al principio, anteriormente de este testimonio decía, no es lo mismo estar en la iglesia que estar en una denominación. Y debemos estar claros de esto, principalmente nosotros que estamos en estos entrenamientos. Hace un tiempito unas hermanas regresaban de una conferencia y ellas hablaban de las iglesias. Pero yo me di cuenta que entre más ella hablaba, ella estaba hablando de nosotros en la localidad y de las denominaciones. Y entonces yo vi que había una mezcla ahí, ¿verdad? No es lo mismo estar en la iglesia o estar en una denominación. ¿Por qué? Bueno, porque el punto A lo dice, las denominaciones no son solamente diferencias, son divisiones. Por consiguiente, no podemos aceptarlas. Así que Dios nos ha sacado de las denominaciones para que seamos parte de su iglesia, su testimonio hoy en día en la tierra. Sin embargo, hacemos distinciones entre los santos y las denominaciones. Las denominaciones son una cosa, pero los santos en las denominaciones son otra. Y eso es lo que hablábamos de cómo pastoreamos a los hermanos aquí. Señor Jesús, recibimos a los santos que están en las denominaciones y también a los que están en la Iglesia Católica. Pero no podemos recibir a la organización de las denominaciones. Entonces, hermanos, recibimos a los santos, a las personas, pero rechazamos el sistema, porque el sistema divisorio es de Satanás. Satanás es el divisivo, es el instigador. Es el que quiere separar a los hermanos, porque lo que Dios quiere es unir a los hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la obra de Satanás es dividir a los hermanos. Entonces, todo sistema divisivo, nosotros lo rechazamos. Porque la palabra lo rechaza. Porque la Biblia no lo recibe. No podemos recibir los ministerios que edifican las denominaciones. No podemos invitar a los que están en las denominaciones a darnos un hablar y con ello causar daño al recobro del Señor. ¿Qué nos hablaría una persona si traemos un orador de afuera para acá? ¿De qué nos va a hablar? ¿De que necesitamos un enderezamiento de piernas? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ya todos conocemos la historia, muchos conocemos. No queremos personas así. Queremos personas que vienen a ministrarnos vida.
Amén.
Aleluya. Queremos personas que nos dan el nutrimiento de la palabra. Lo que edifica al cuerpo de Cristo. Así que están puntos, los puntos aquí, hermanos, están muy claros. Puesto que son miembros de sectas, no podemos unirnos a ellos, aunque sean hermanos genuinos en Cristo. Sin duda, sin lugar a dudas, amamos a nuestros hermanos en Cristo, pero están en las denominaciones y en las sectas, donde no podemos estar. No es que nos separemos de otros creyentes, sino que las sectas y denominaciones nos separan de la vida de iglesia. No podemos nosotros dar un paso atrás. Dios nos ha sacado para ser edificados, para ser parte de su cuerpo, para ser su testimonio, ¿verdad? Aquí en la tierra hoy en día. Y para terminar, voy a invitarlos a todos aquí a que leamos el último párrafo en la página 19. Vamos a leer una parte los hermanos y una parte las hermanas. Los hermanos leemos hasta Dios nunca la tolerará. Y después, comenzando con el cuerpo de Cristo, lo leen las hermanas. Hermanos, Dios no tolerará nada que sea una blasfemia o un insulto para Él mismo. Dios rechaza cualquier idolatría o a cualquiera que adora ídolos. Él nunca permite que ningún hombre tenga otro Dios. Dios también se preocupa mucho por el hombre que Él hizo para expresarse a sí mismo.
Cualquier cosa que dañe a la humanidad, tal como la fornicación, la extorsión, o cosas como estas, Dios nunca las permitirá.
Entonces, cualquier cosa que insulte a la persona de Cristo, o a la obra redentora de Cristo, incluso su encarnación, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, su señorío o su segunda venida, nunca la tolerará. Las hermanas ahora. Amén. Aleluya. La iglesia es gloriosa.
Amén.
La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Amén.
Pero en estos mensajes también tenemos mensajes como este, como la segunda parte, que nosotros debemos de repasar y estar muy claros y ver de que esto es una realidad. Hay cosas que nosotros creemos y practicamos, y hay cosas que conforme a la Biblia nosotros rechazamos. ¿Verdad? Para nosotros poder ser edificados conforme a Romanos 12, necesitamos ver lo que hay aquí en Romanos capítulo 14. Y así la vida de iglesia va a ser placentera con estas cosas removidas y Dios va a edificar su casa para prepararnos para su venida. Amén, hermanos.